Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, Merry Christmas and Happy New Year, que se suele decir allá al otro lado del charco, y aquí feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¿Cómo estamos? Un placer. Yo pensaba, me van a disculpar, tenía que echarle la bronca a Alejandro porque nos despedimos el otro día pensando que ya no volvíamos hasta después de Reyes, pero bueno, me he engañado y felizmente estoy aquí. La verdad que estando con ustedes al otro lado del micrófono, pues se hace mucho más a menos. ¿Qué mejor lugar que un día de Navidad estar aquí intentando amenizar la mañana con una mañana de humor? Lo vamos a pasar, yo creo que bastante bien. Pero antes de todo ello, yo quería, pues bueno, intentar explicarles lo que hace el tejido asociativo de la discapacidad, y en este caso concreto el de una patología concreta, que es el de la esclerosis múltiple. Y para ello está con nosotros Manuel Rancés, que es el presidente de la Asociación de Madrid de Esclerosis Múltiple. Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente, gracias.
Pues gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y simplemente, ¿cuándo nace esclerosis? ¿Qué labor hace? ¿Qué programas tienen? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues la asociación nace hace ya más de 25 años, nos parece increíble, pero pero bueno, así es. No, 35, perdón, 35
años. Eso iba a decir, que te quedas
sí,
corto.
Sí, 35 años. Y la verdad es que hemos ido creciendo mucho. Empezó simplemente pues como una pequeña asociación en la que, bueno, la gente se reunía y compartía sus inquietudes con respecto a la enfermedad, a la patología que nos une. Y hemos ido creciendo hasta ahora ser pues una entidad, queda mal que lo diga yo, pero al fin y al cabo soy el representante de la misma, pues una entidad referente en el mundo de la esclerosis múltiple. En este momento, pues tenemos como varios, digamos, campos de acción importantes. Yo creo que el más importante es el rehabilitador. En este momento yo creo que está muy comprobado que la esclerosis múltiple, con un buen tratamiento rehabilitador, la calidad de vida y continuo, sobre todo, la calidad de vida de la persona afectada mejora una barbaridad. Uh-huh. Y en este momento podemos ofrecer esa continuidad que la seguridad social, pudiendo presumir de una sanidad realmente puntera y fantástica en nuestro país, pero claro, cuando algo es muy crónico, ya no es tan fácil, ¿no?, dar esa continuidad. Y yo creo que desde la asociación se da esa continuidad, en ámbitos, digamos, unos más conocidos, como puede ser la fisioterapia o la terapia ocupacional, y también en otra parte yo creo que es muy importante, que es la parte emocional, la parte cognitiva, que quizá ha estado como más desatendida durante mucho tiempo, y bueno, pues poder dar esos servicios y esos tratamientos que no siempre puedes encontrar o puedes costearte fuera del movimiento asociativo.
Lo que hablamos siempre, un poco los costes que conllevan, ¿no?, el poder llevar una vida más o menos saludable a través de unos tratamientos que, bueno, de otra manera, pues sería a veces un poco complejo. Manuel es una persona a la que yo conozco desde hace muchos años, hemos trabajado muchísimo, seguimos trabajando. Él actualmente además es el secretario de accesibilidad de la Federación y también es patrono de la Fundación 360, programa que es el que dirige en este caso pues la propia entidad, ¿no?, Sin Palos en las Ruedas. Manuel, yo creo que es que la gente quizás está un poco confundida cuando te diagnostican la esclerosis múltiple, que se acaba todo. Yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que no.
En absoluto. Desde luego, bueno, siempre es complicado, ¿no?, asumir un diagnóstico. Pero la realidad es que la vida continúa. Por otro lado, es verdad que los tratamientos han mejorado infinitamente en los últimos años. Desde luego, la aparición de los tratamientos biológicos está dando un vuelco absoluto a todas las enfermedades autoinmunes, como es la esclerosis múltiple. y la vida, bueno, pues no acaba en absoluto, sino que, bueno, pues da un giro, como nos da a todos giros la vida en momentos clave, y pero realmente con un buen tratamiento, con una buena terapia, con un buen cuidado, la vida puede seguir siendo bueno, pues completamente normalizada y una vida plena y feliz.
Hay tratamientos que mejoran la calidad de vida, entiendo.
Hay muchos tratamientos, unos más farmacológicos, que realmente la medicina evoluciona, bueno, a una velocidad impresionante, y están saliendo tratamientos pues continuamente, y tratamientos que realmente modifican, ya consiguen modificar el curso de la enfermedad para mejorar la calidad de vida. Y luego también hay tratamientos, como es el tratamiento los tratamientos rehabilitadores, que también van evolucionando, y bueno, pues intentamos estar lo más al día posible en nuevos tratamientos.
Yo, que tengo una discapacidad, pues quien les habla les recomienda desde luego que entre en contacto con el tejido asociativo, pues para estar al corriente de muchas cosas, de los avances que hay tecnológicos, de ayudas técnicas, de tratamientos. En este sentido, ¿qué programas concretos tiene la asociación que, digamos, pueden mejorar la calidad de vida? Porque hay una cosa importante, que quizás hay un concepto erróneo de lo que es rehabilitación de mantenimiento. Yo siempre digo que ojalá la administración se dé la cuenta de que tiene que potenciar programas de mantenimiento para que la calidad de vida de las personas no se deteriore, porque lo que es la rehabilitación a veces es más compleja. Es decir, yo veo más la rehabilitación para cuando una persona se rompe un brazo, pues te rehabilita el brazo y se arregla y vuelve a la normalidad. Pero cuando tienes una patología cronificada, que lo que hace es, si no tienes un tratamiento, irá peor, pues entiendo que lo que es el mantenimiento, que es la carencia fundamental, es lo que básicamente hacéis dentro de la asociación, ¿no?
Bueno, actuamos en dos momentos. Uno es ese necesario mantenimiento rehabilitador, con fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, y otra también es la actuación en momentos, digamos, en los picos. Normalmente mucha gente, en muchos casos, la enfermedad transcurre en brotes que son momentos agudos, y luego durante los 6 primeros meses después de un brote, el cerebro todavía sigue siendo muy plástico, es decir, sigue teniendo capacidad para recuperar parte de las, bueno, de las capacidades que ha podido perder en un brote. Y ahí trabajamos en ese momento, digamos, agudo. Y luego el tratamiento que para mantenerte, y sobre todo para esos pequeños momentos en los que el cuerpo está un poquito más bajo, poder mantener ese nivel es absolutamente esencial. Y luego además, me preguntabas también por programas específicos. Sí. Ahora, con el cambio, se ha descubierto, o nos hemos ido dando cuenta, que mantener una actividad física moderada y adaptada a tus capacidades, en función de, bueno, de las necesidades que tengas, una actividad física moderada, incluso deportiva, puede ser realmente positiva. Entonces, bueno, pues uno de los programas que ahora estamos poniendo en marcha es justamente eso. Es actividad física adaptada a tus necesidades, por supuesto guiada por un profesional, en este caso suele ser un fisioterapeuta, pero el equipo es multidisciplinar, es decir, que las pautas, digamos, las hace un equipo completo, y de esta manera puedes mantener un tono físico mucho más alto. Uh-huh. Porque a veces el exceso, digamos, de inactividad en aras de un teórico descanso no siempre es positivo. Siempre es bueno mantener una actividad moderada, adecuada a tu capacidad.
He de decirles que, desde luego, contactar con una entidad como la que dirige Manuel, ADEM, Esclerosis Múltiple de Madrid, es algo de interés cuando uno padece una discapacidad como es la esclerosis múltiple. Manuel, danos un bizum o un número donde quien quiera, desde luego, hacer alguna colaboración pueda hacerlo en esta época navideña, para que podáis seguir manteniendo, bueno, pues la actividad que lleváis a cabo, e incluso, bueno, pues aumentar los servicios que que de alguna manera tienen demanda, ¿no? En este sentido, ¿qué nos puedes decir?
Pues mira, la entidad es una entidad de sin ánimo de lucro, o sea que cualquier donativo que se haga, por supuesto, tiene las ventajas fiscales adecuadas y correspondientes a una entidad de este tipo. Por ejemplo, una de las maneras más sencillas es colaborar a través de la plataforma Bizum. Cuando uno entra a la plataforma Bizum, tiene la posibilidad de colaborar con entidades sin ánimo de lucro, y el código concreto de ADEM Madrid es 07346. Os lo repito, 07346. Entrando a través de la plataforma puedes hacer un donativo, y poniéndote en contacto con nosotros se emite el certificado correspondiente a la donación.
Y también les digo una cosa, si quieren ir antes a ver la entidad para ver el trabajo que hacen, lo pueden hacer. ¿Dónde estamos?
Pues nosotros tenemos dos centros, uno en la Elipa, que es nuestro centro histórico, que está que es un poquito más pequeño, que está en la calle San Lamberto 5 posterior, uh-huh. Y luego tenemos un centro en la calle Sanjenjo 36 de Madrid. En ese está abierto a todas las personas que quieran venir, que quieran conocer nuestro centro, la labor que desarrollamos. Y el equipo de 48 profesionales,
grandes profesionales,
que desarrollan ahí una labor fantástica. Tenemos que tener en cuenta que se dan más de 20.000 servicios. Este año superaremos los 20.000 servicios anuales en rehabilitación. Y luego tenemos también un centro de día, o sea que realmente allí podéis conocer esta labor que hacemos, bueno, con todo cariño y
pues,
todo interés.
Pues dicho queda, Manuel, gracias por haber venido. Ya digo, todas aquellas personas que quieran echar una mano lo pueden hacer con una asociación de su barrio o de cerca de donde viven, como puede ser esta entidad, Esclerosis Múltiple de Madrid. Y ahora te voy a pedir, si eres tan amable, que te quedes con nosotros, porque además, como formas parte de este proyecto de la Fundación, pues que, bueno, participes también en este programa que pretende ser, pues, de humor, de recordatorio, de pasarlo bien, ¿no? Con lo cual, si te apetece, pues...
Encantado.
Te quedas con nosotros.
Encantado.
Así que vamos un poquito a publicidad y seguimos con el programa. Me río porque me encanta esta musiquita de Navidad, la verdad que es entretenido, está muy bien. Bueno, como decíamos, hoy es un programa especial, un programa hecho con todo el cariño, pero además para contar cosas muy chulas de personas que, bueno, pues que tienen una trayectoria en el ámbito de hacer reír a los demás tremenda. Y para eso pues tenemos hoy aquí a Tony Antonio, que es el presidente de ASUME, que es la Asociación de Humoristas de España. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues nada, aquí esperando ya las uvas y los reyes y
todo,
bueno,
todo.
Y comilonas y beber poquito y tratar de cuidarnos un poco.
Eso es. Oye, mira, como bien sabes, este programa pues pretende entretener, como no puede ser de otra manera, y quiere contar cosas, anécdotas chulas, bonitas, divertidas que hayan podido pasar. Pero antes de todo, quiero preguntarte una cosa. ASUME nace con qué motivo, con qué objetivo y cuándo nace ASUME.
Pues ASUME, se acaba en ese, es la Asociación del Humorismo Español, porque mucha gente dice de los humoristas, no, humorismo, porque al decir humorismo nos encajan los humoristas, nos encajan los caricaturistas, los que sí escriben libros de humor, y la gente que tenga sentido del humor. Por ejemplo, yo sé que tú te acabas de, y lo tengo que decir, te acabas de hacer socio también.
Sí.
Simplemente con tener sentido del humor puedes ser socios. Hemos aumentado en los últimos 2 meses 20 y tantos socios más. Y bueno, nace en 2006, que yo venía de actuar de un de un pueblo de Extremadura, 400 kilómetros hasta Madrid, y entonces empiezas a pensar en cosas para no dormirte, y bueno, sí. Yo venía muy feliz porque había tenido mucho éxito, había cobrado en mano, cosa difícil ahora mismo, que se tarda en cobrar meses, y entonces decía, madre mía, qué bien he quedado, cómo me han aplaudido, me han pedido sí, otra, sí. Bravo, digo, y a mí no me ha enseñado nadie a esto, y empecé a pensar, digo, bueno, no me ha enseñado, porque no hay escuela de humoristas, claro. Y efectivamente, es la única profesión que yo conozco que no tiene profesores. Tú sí. Puedes ser camarero, puedes ser ingeniero, puedes ser médico, abogado o meretriz, sí. Lo que sea, y te enseñan, pero a humorista no. Y entonces ahí nació la idea. Llamé a 15 o 20 compañeros, pues a Vigo Tarrocea, a Manolo sí. Rollo, a Carabias, a muchísimos compañeros, y nos juntamos en una discoteca, un amigo mío en Catch, y dijimos, hacemos esto, venga, ¿cómo se va a llamar? Pues Asume, esa asociación del humorismo, y llevamos ya, pues fíjate, desde 2006 hemos hecho muchísimas cosas, colaboramos, vamos a los hospitales, vamos uh-huh. a... Bueno, sabes que hemos colaborado contigo, con Astrodico, sí, sí, con sí, la ONCE, sí. con montones de asociaciones, siempre que nos piden
y además
que alguien necesita reír, vamos allí.
Sois muy solidarios porque habéis hecho incluso un monumento a Chiquito de la Calzada también, ¿no?
Por supuesto, el monumento de Chiquito de la Calzada, al que yo conocí en la COPE y estuvimos 2 años juntos con Antonio Herrero, sí. Pues yo hice mucha amistad ahí con él, y cuando fallece, pues se me ocurrió, yo es que soy muy loco. Y me dicen, ¿y cómo hacer un monumento? Oye, es que eso cuesta un dinero, pues bueno, pues al cabo de 4 años de mucho trabajo, de hacer festivales benéficos, sí. De pedir a las empresas, a colaboradores y tal, pues ahí está en Málaga, con un éxito tremendo, y según nos dicen, de 300 a 500 personas diariamente se hacen fotos con el monumento. Eso pues... es. Un éxito tremendo como el que vamos a hacer ahora en Madrid.
Eso está perfecto. Oye, has dicho antes que no había escuelas de humoristas, pero ¿un humorista se hace o nace? Porque yo creo que eso es algo innato de la persona, ¿no?
Sí, el humorista nace, por supuesto, porque tienes que tener sentido del humor, tienes que tener algunas habilidades, algo, pero luego te tienes que hacer, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes claro, que estar pendiente de la actualidad, tienes que hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo cuando empecé, yo quería imitar a cantantes, pero desafinaba mucho, entonces pues tienes que tomar algunas clases de algo, sí. Ahora pues dicen que mucha gente que por qué no me he dedicado a cantar, pero bueno, tienes que aprender. Lo que no puedes enseñar, por ejemplo, es lo que digo yo, es las imitaciones. Fíjate que yo habré imitado a más de 200 personajes a lo largo de mi historia artística, que son 50 años ya de carrera de humorista, y eso pues no puedes, les puedes decir, mira, el oído es lo más importante, que tú escuches a alguien y que inmediatamente, porque yo me tiré como unos 8 meses para intentar imitar a José María García, que fui el primero que le imité,
sí.
Entonces yo estaba actuando en Sairo, en Madrid, en una sala de fiestas detrás de lo que la Puerta del Sol, y ahí actuaba yo con Bambino, y yo llevaba un magnetofón de estos grandotes en el coche cuando iba a Sairo por la noche, y le escuchaba a José María García en Hora 25, decía, hola, muy buenas noches y saludos cordiales, compañeros. Y yo, y al mismo tiempo que hablaba él, yo paraba la radio, me grababa, paraba así, hasta que un día paro, grabo y vuelvo a dar. Digo, coño, me he puesto la radio. Y no era la radio, era yo. Dije, anda, pues ya me parezco. ¿Cómo lo hice? Pues no lo sé. Llega un momento que las cuerdas se colocan, el oído te influye en el cerebro y te dice, hay que hacerlo así. Eso no se puede sí. enseñar, pero se les puede orientar.
Bueno, yo creo que ya mucha gente lo sabe, pero si no lo voy a recordar, él tiene... una astilla que se llama Tony Melero, lo digo porque de tal palo tal astilla, y desde luego es fantástico también tiene buen oído Tony,
No, mi hijo tiene muchísimo más cualidades que tengo yo. Lo que pasa que ha empezado en una época muy mala. Ahora mismo no está el humor claro. Ni la situación en España como en mi época. Ten en cuenta que yo he tenido años de dormir 3-4 horas. Yo estaba en Florida Park durante 9 meses, pero al mismo tiempo estaba en Telecinco, que a las 8 de la mañana yo estaba ya maquillado para entrar en Big Noche uh-huh. o en Querida Concha, pero me había terminado de actuar a las 3 de la mañana en Florida Park, o sea que dormía nada. Y luego el sábado domingo, que tenía que descansar, pues tenía un programa en Telemadrid que era El Friki, donde yo hacía de Jesús Gil, ¿te acuerdas?
Sí, pues
esos
claro.
fueron meses enteros y bueno, pues es el trabajo ímprobo, y mi hijo pues ahora no tiene esas facilidades que había antes, no hay salas de fiestas,
claro.
Está todo mucho, mucho peor. Ahora mismo, si él hubiese cogido mi época, estaría pues en Florida, estaría en Shannon, en Wilson, en Cleofás, es que te pongo a decir, y salas claro. de fiestas, Madrid había 16 o 17 salas, y en todas había un humorista, en todas.
De todas maneras,
en Barcelona, igual.
Yo creo que al final a la gente le gusta lo gourmet, ¿no? Es decir, al final en la comida basura como que se está alejando un poco de lo bueno. Y esto yo creo que también pasará con el arte y como con muchas cosas, porque al final llegará la inteligencia artificial, pero nos daremos cuenta que al final no es lo mismo. Es,
Yo estoy claro asustado con la inteligencia artificial, sí. Fíjate si de pronto se puede utilizar, que podría ser, y entonces yo abro la boca y empiezo a hablar como Rajoy o como Felipe González o como,
claro, pero,
o como quien quiera, sería engañar al público.
Claro, pero lo bonito es saber que un ser humano, con su oído distinto al otro, pues es capaz de reproducir el sonido como si fuera la persona original, ¿no? Yo creo que eso al final
es lo que valora. Claro. Eso lo valora el público, por supuesto, tiene grandes imitadores. Bueno, Tony Melero, la astilla que dices, mi hijo es un gran imitador, igual que Carlos Latre. O sea, en este país hay gente que se dedican más a la imitación que otra cosa. Yo en mi época me dedicaba muchísimo a la imitación, le dedicaba. Y ahora pues no, hago más monólogo, hago más alguna imitación, actualidad, etcétera, pero vas evolucionando, al cabo de los años vas cambiando un poquito.
Oye, hay una cuestión que, bueno, aquí di lo que te dé la gana y como quieras, en el sentido de lo que te voy a preguntar, porque hay una cuestión que parece que tenemos que estar ahora mirando con mucho cuidado lo que decimos, ¿no? Y en el ámbito del humor, pues también pasa lo mismo un poco, ¿no? Yo creo que ahora hay como cierto miedo a hablar de determinadas cuestiones por lo que pueda decir la gente y al final te etiquetan en si eres tal o es un cual, ¿no?
Sí, yo el otro día escuchaba a Gurruchaga en el programa que tiene Mercedes Milá, donde decía lo que digo hace ya varios años, que ahora tenemos muchísima más censura que la época en la que yo empecé. Yo empecé 2 meses antes de morir Francisco Franco a hacer humor, y yo sabía que ahí no podía ir durante unos 2 años luego después, hasta que ya vino llegamos la democracia más plena, hasta que se firmó la Constitución, pues ahí sabía que no podías hablar ni bien ni mal, ni de Franco, ni del ejército, ni de la iglesia, ni de la bandera, pero eran 4 cosas. Claro. Pero acuérdate tú, la de discos que vendió mi amigo y socio de Asumes también, Arévalo, cuando decía ese mariquita, yo también lo decía el chiquito, ese mariquita, toda esa palabra ahora pues se te echa encima el LGTBI, te metes con los médicos y se te meten los médicos, se te metes con la suegra y te dicen que eres un machista. La autocensura nos está coartando a nosotros mismos. Yo mismo ahora digo, esto no lo digo, esto, y te da miedo, pero bueno, es que puedes enfrentarte a muchísimas cosas. Yo creo que nos la estamos cogiendo con un poquito de papel de fumar.
Porque además, Tori, la suegra es la suegra de toda la vida.
La suegra y el matrimonio, pero es que claro, como si te metas con el matrimonio. Mira, a mí estuvieron a punto, fíjate, te voy a contar anécdotas que no me pide, pero a mí casi me echan, ¿no? Pero bueno, me echaron la bronca en Florida Park, te estoy hablando de 1990 y tantos. Pues yo contaba un chiste que digo, se despierta el marido, la pega un codazo a la mujer a 4 de la mañana y dice, cariño, y dice, ¿qué? ¿Le quieres que te joda? Y dice, sí, mi vida. Y dice, pues dame una tortilla de patatas. Entonces la gente se reía muchísimo, claro, no solo decir a la mujer a las 4 de la mañana dame una tortilla. Bueno, pues decir la palabra, ¿quieres que te joda? Pues me lo prohibieron totalmente, y era frío. Tú no podías decir un taco en esa época. Bueno, pues sabías que eran tacos, pero eso lo cuentas ahora y a lo mejor te dicen, ¡ah, eres un machista, la has despertado a las 4!
Fíjate, yo el otro día me encantó la respuesta que dio David Schumer cuando dijo que no iba a quitar ni una sola coma de la canción Sufre Mamón.
Por supuesto.
Y yo creo que está hecha como es, en los tiempos que es, pero que, vamos,
eso
que,
es.
Que la gente que también, yo creo que ve más allá de cosas de las que no son.
Porque yo creo que hay mucha gente que no trabaja y se dedican a encordiar.
Pues
mucho
sí,
para ahora. Porque si tú estás 8 horas, 10, 12, 14 o 16, que me tiro ya no me fuera en la oficina y actuando y preparando cosas, no te da tiempo a pensar en cosas tonterías. O sea, es que hay muchas tonterías.
Oye, el espectáculo de Tony Melero, un lujo, ¿no?
A ver, no, es una maravilla, y bueno, pues vamos a ver si funciona. Van a estar hasta febrero, y son muchos días en Madrid, pero bueno, es una carpa de 1.300 personas, y yo estoy encantado.
Insistir que no es de terror. Bueno, es de terror, pero no es de terror.
No, sí. Tiene una parte en la que hay algo de miedo, por la caracterización de todos los actores. Mi hijo que sale de demonio, de Satanás, o sea, está bien, pero luego hay una cantidad de números de circo impresionantes. O sea, es lo que se llama ahora lo moderno, esto, pues el circo mezclado con una historia, con unas canciones, porque el chaval ha compuesto también un par de canciones, un tema que canta él en directo. O sea, que hay música, pero hay acróbatas, pero hay una joven, una chavalina, que se sube enganchada al pelo a 14 o 15 metros y empieza a hacer unos malabares arriba, que dice, madre mía, como se la arranque el pelo, mata.
Sí. O sea, yo lo he visto, y doy fe que es una maravilla de espectáculo,
Y luego los números de fuego, juego, un ballet de 10 personas, o sea, está muy bien. Y luego, pues eso, la preentrada, que es como el espectáculo, ese búho que hay en, sí, que ha habido en IFEMA, no sé si está ahora en IFEMA, sí, que yo fui a verlo y resulta que entra y hasta que empieza el espectáculo, pues tardas una hora, pues efectivamente, ¿por qué? Porque puedes tomarte una cerveza, unas palomitas, hay disjoques, hay sorpresas, o sea, está bien, es un nuevo concepto de espectáculos nuevos que bueno, que la gente se la juega y son benditos actores en pista, eso es, hay que mantenerlo.
Irá fantástico, además creo que luego va a ir a otras ciudades de España, ¿no?
Sí, sí, la idea es que van a hacer viernes, sábado y domingo en todas las grandes ciudades. Hombre, ten en cuenta que en Madrid la publicidad es muy cara, es muy difícil hacerla, claro, y muy costosa, pero si tú te vas pues, a cualquier otro sitio, no sé, pues, Valencia pues también es grande, pero te vas a Ávila o a Soria o no sé qué, pones ese pedazo carpa que es de 1.300 personas que invade la ciudad donde lo pongan, en dos días se ha enterado todo el mundo que están montando algo, claro, y ya pues te ahorras mucho la publicidad y yo tengo fe de que eso va a durar mucho. Y bueno, y lo importante es que la Astilla, mi Astilla, sí, Tony Melero, pues está de protagonista y sobre todo que esa Astilla, soy el único maderero que ha tenido una Astilla, porque si te pones a mirar y soy el único humorista en la historia, por lo menos que yo sepa, del siglo XVIII, que lo que me he remontado hacia atrás, no ha habido ningún humorista que haya tenido un hijo humorista, con lo cual es de las pocas profesiones que nos heredan. Madre Entonces, mía. ¿Por qué es? Pues porque, como dices tú, el humorista nace. Está no se claro. hace porque si no, claro, el hijo de Esteso, de Pajares, de Tipicol, ninguno. Y les habrá pasado lo que al mío. El mío lo que hacía era escucharme a mí. Y entonces le gustaba lo que hacía, iba a los camerinos, escuchaba las imitaciones, y ya con un año y medio, con el Dodotti, que todavía se hacía así el pobrecito, pues se cogía una pajita de estas de chupar la Coca-Cola, y se ponía mi gafa que se le caía y decía, camaradas, partido comunista. Y ya imitaba a Carrillo. Y, venga. Y cuando venían los familiares, aquí está, sal, venga, hijo, imita a Carrillo. Y luego ya siguió con Chiquito la Calzada, que era un éxito, porque claro, es un ratón de tenía 5 o 6 años, decía, no puedo, me cago en tu muela, ese hombre que era tan, sí, tan, y está ahí, pues, se partía.
Damos fe porque le podemos disfrutar aquí cada lunes, con lo cual, desde luego, es claro que ha tenido una buena herencia, eso es magnífico.
Oye, es muy creativo, además.
Te dejamos que sigas con los polvorones, que estamos en un día un poco complicado. Te agradecemos que hayas cogido el teléfono y bueno, pues feliz Navidad, feliz año, felices Reyes, y a la vuelta pues seguro que nos volveremos a ver un día de estos, ¿vale?
Pues un abrazo muy fuerte y quiero también felicitar a todos tus oyentes con todo mi cariño, con todo mi humor, y decirles que me llena de orgullo, satisfacción y alegría el poderos escuchar cada día. Sois unos fenómenos. Un fuerte abrazo desde el... Cuidado, que se está golpeando el camello. Venga, un abrazo.
Un abrazo
hasta
fuerte.
Luego, señor.
Que vaya bien.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego. Bueno, y continuamos con el programa. Tenemos, evidentemente está conmigo Manuel Rancés, que es un placer que se incorpore al programa de hoy. Y al otro lado tenemos a Pepe Carabias, que es uno de los mejores actores humoristas que ha tenido y tiene España. Y que, bueno, pues si les digo Oliver y Benji, les sonará, pues su voz fue la de Oliver y Benji o la de Zozú, del Guardián de las Galaxias. Pepe Carabias, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad y gracias por cogernos el teléfono en un día un poco complejo, pero agradecerte, bueno, pues que estés aquí con nosotros para contarnos cosas chulas del humor que has podido vivir y que nos pueden a los demás hacer reír, ¿no? Oye, Pepe, ¿cómo ha cambiado el humor de entonces a ahora?
Pues bueno, ha cambiado bastante porque ahora, como decimos, yo no me considero humorista, me considero actor, lo que pasa que después de 60 años de profesión lo que más he hecho ha sido comedia, por mi condición claro. física, que ya sabéis que soy alto, guapo, rubio y claro. con los ojos azules, claro. pues con mis condicionamientos físicos el 95% de mis trabajos han sido dedicados a la comedia, pero yo sí. no me considero humorista. Eso sí, actor de comedia, pues sí, por supuesto. Sí. Y el humor, pues todos los compañeros lo decimos. Ahora es muy complicado hacer humor porque todo el mundo se enfada. No puedes claro. hablar ni de una persona eso. Ni de la otra porque se enfadan, los bajitos se enfadan, los que tartamudean se enfadan, sí, los sí, no sé sí. qué se enfadan, los no sé qué se enfadan. Total, que es complicado. Aunque yo siempre he dicho, amigos míos, que no todo vale en el humor, ¿eh?
Claro.
Que por supuesto está el buen gusto y la educación.
Claro.
Yo he estado muchos años con Cruz y Raya, os acordaréis del personaje sí. del Papa, vaya, claro. vaya, vaya, vaya.
Sí.
Y yo a mis amigos Juan y José siempre les decía, y normalmente me hacían caso, no caigamos en la vulgaridad, en los tacos,
claro.
los tacos en el escenario, los tacos en escena, como no estén muy metidos muy, muy, muy apropiadamente, a mí me parece siempre una grosería que no viene a cuento.
Claro, quedan...
Pero
quedan...
fin, eso estamos, en eso estamos. Todavía con la zambomba, que bueno, no veas tú cómo he pasado la noche de Nochebuena en casa, en familia.
Sí, sí.
Y oh, milagro, ha aparecido Papá Noel.
Ha aparecido. Bueno,
ha aparecido.
Bueno,
ha aparecido,
suerte.
Ha traído un montón de regalos a mi
qué
nieta,
bien, qué bien.
A mi familia. En fin, maravilloso, muy bien, maravilloso.
Bueno, eso está bien. Una cosa te iba a preguntar. ¿Qué anécdotas te han ocurrido a ti, graciosas, que nos puedas contar? Si ha habido
uy.
Alguna en la época de Navidad, pues mejor que mejor.
Sí, pues mira, yo he escrito un libro que se llama, lo recomiendo a todos los oyentes, que se llama Más que el arroz con leche,
¿sí?
que se lo dedico a mi nieta. Y más que un libro, es un cuento, es una conversación ficticia que yo mantengo con mi nieta,
sí.
en el que le cuento 60 años de mi vida profesional y muy poquito de mi vida particular. Y en estos 60 años de mi vida profesional me han ocurrido anécdotas impresionantes, increíbles.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, no me lavo la cara desde hace un montón de años aquí a la derecha porque me ha dado un beso social a Loren.
Por lo menos.
Por ejemplo.
Hombre.
He estado sentado maquillándome con Silvia Kristel, la de Manuel.
Sí.
Bueno, tengo tantas y tantas anécdotas. Y sobre todo las anécdotas que quiero resaltar son con los gitanos. Como sabéis, yo he estado
sí.
haciendo muchos años lo del Papa Gitano,
sí.
vaya paya, vaya paya.
Sí.
Y quiero desde aquí felicitar las Navidades, felicitar las Pascuas a todo el pueblo gitano porque se han portado con siempre conmigo con un cariño y con
uh-huh.
una educación impresionante. Mira, os contaré que hace muy poco he estado en Daroca, en el centro penitenciario de Daroca,
sí.
y he estado rodando allí haciendo un corto con los internos. Y
sí.
la mayor parte, había muchos que eran gitanos, unos gitanazos,
sí,
que
sí.
no veas. Y ha sido una experiencia maravillosa. Se emocionaron las bremes, se les saltaban las uh-huh. lágrimas. Y, por supuesto, a mí me emocionaron también y me hicieron llorar con ellos. Me dieron un premio allí en Daroca,
sí.
en el Festival de Cortos. Y ha sido una experiencia de las muchas, muchas tan agradables. Bueno, aprovecho para decir que viva los gitanos. Los
claro,
gitanos
sí.
hay como los payos, buenos, malos.
Exactamente, como, lo,
exactamente
como en el ámbito,
los payos.
Como yo digo en mi colectivo, en el ámbito de la discapacidad, también los hay en silla de ruedas que son buenos, malos y regulares. Con lo
exactamente.
cual, no tiene nada que ver la condición que te parezca con lo
para
que,
nada, o sea que una
que
vez
ocurre.
Más, ole por el pueblo gitano,
eso
los buenos
es.
Gitanos como los buenos payos.
Exactamente.
Que Dios les bendiga.
Vamos, que te has convertido en el icono de los gitanos de España.
Sí, es verdad, por donde cualquier sitio que yo vaya, que haya un gitano y me reconozca,
te abre las puertas.
Anda, me dicen, tú eres el Papa, tú eres el Papa. Bueno, tengo anécdotas que cuento en el libro, insisto otra vez a los oyentes que compren el libro Más que el arroz con leche, se van a entretener, lo pueden encontrar en librerías, lo pueden
sí.
pedir por internet, van a encontrar un poco mi vida profesional y mi vida particular y se van a encontrar con anécdotas del mundo de la televisión, del cine, del teatro y del mundo de los gitanos que me consta que todo el mundo que lo lee me dice que se lo ha leído de un tirón y que
uh-huh.
se lo han pasado en grande.
Pues ahí queda.
Más que el arroz con leche.
Ahí queda eso. Pepe, vamos a ver, tú has sido, eres actor de cine, televisión y teatro, y luego también actor de doblaje de series y de películas. ¿Qué te es más fácil, que te vean en actuar o que hagas de doblaje de películas?
Hombre, yo siempre digo que a mí como actor lo que me gusta por encima de todo es el teatro. Porque en el teatro no hay trampa ni cartón. Si eres bajito, eres bajito. Si tienes un grano, tienes un grano. Ahí no hay trampa ni cartón.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, tú haces una obra de teatro y aunque tengas mucho éxito, te ven 4, 5, 10,000 personas en una obra de teatro de mucho éxito. Sin
uh-huh.
embargo, sales un día en televisión con un programa que pegue y te pueden ver 4, 5, 10,000,000 de personas, ¿me entiendes? Esa
claro.
es la gran diferencia. La televisión es la magia de la inmediatez.
Claro.
El cine es la magia del espectáculo en el cine. pero el teatro, amigo mío, eso es, eso son palabras mayores. Yo claro, siempre, siempre directo, ¿no? Me amo por encima de todo el teatro. Aunque probablemente es lo que está peor pagado, sin lugar a duda, y lo que más trabajo te exige, eso también es cierto, ¿eh?
Pero es la mejor escuela, yo creo, ¿no?, de un actor, ¿no? Porque te obliga a veces a salir de atolladeros que sobre la marcha tienes que
claro,
salir, ¿no?
Sí, claro, el directo del teatro en la televisión se puede cortar, en el cine se puede cortar, en el teatro no. Claro. Además, en el teatro hay que vocalizar, te tiene que oír el espectador que está en la primera, en la segunda y en la fila número 27. Y aprovecho para dar un consejo, fíjate tú, yo un pobre abuelete que cumpliré 77 años si llego, como decía mi padre en abril, sí. 77 años, pero llevo 60 de profesión. Y me atrevo a dar un consejo a los actores jóvenes, y no tan jóvenes, por favor, vocalizar, no claro. queráis hacer una falsa naturalidad, que es mentira, el actor no tiene que tener una claro. falsa naturalidad, tiene que ser natural, pero que se le oiga, que se le entienda, y yo cada vez que veo en las películas, en el cine, a algún actor que dice, ¡ay, qué bien está, qué buen actor es! Digo, pero si no se le entiende nada, si no gesticula, claro. si es una cara de palo, no, por favor,
sí, no se
lo
oye
primero,
bien, ¿no?
vocalizar.
Sí, clases de dicción que a veces que habría que dar y que a veces que hay personas que se dedican a esto pero que no lo hacen muy bien.
Bueno, eso pasa también en la radio, estarás conmigo de acuerdo
claro.
que un maravilloso presentador o locutor de radio, por muy dicharachero que sea, por muy buen presentador que sea,
sí.
si no vocaliza y si no se le entiende en la radio,
poco que hacer.
Pues no sirve para nada, no vale,
eso
no
es,
vale.
Eso es. Oye, has doblado Zozú en Guardianes de la Galaxia y luego también hiciste la voz española de El Pájaro Loco. Esto ya es más antiguo, pero lo de Guardianes de la Galaxia, vamos, que yo he visto la película, es fantástica, desde luego.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, como llevo tanto tiempo doblando, yo he sido director, digo he sido porque doblaje no hago ahora, o sea, no hago dirección de doblaje, lo he dejado porque no quería seguir trabajando también los sábados y los domingos en casa, pero sigo doblando, por supuesto, claro que sí. Y he doblado a personajes míticos, pues eso, ahora mismo lo de Benji Price, el portero de campeones, tantos y tantos. Bueno, y he movido muñecos impresionantes, por ejemplo, Pepe Soplillo, yo soy el único actor español al que Jim Henson, el gran, el adorado Jim Henson, le fabricó un Muppet a la medida de mi brazo derecho.
Claro.
Y luego he sido el primer actor español que ha movido un muñeco interactivo en Telecinco. Lo de Hugo, ¿os acordáis? De ¡hola, colegas!
Sí, sí, correcto.
Con Carmen Sevilla, mi adorable Carmen Sevilla, que ya nos dejó haciendo el telecupón. Y luego en televisión, en el kiosco, con Verónica Mengot, haciendo el kiosco con el Pepe Soplillo.
Y
que han sido personajes maravillosos.
Y en una fantástica serie española que era Águila Roja, que interpretabas al padre de Saturno, ¿no?
Bueno, sí, fíjate qué curioso.
El escudero del héroe.
He salido en un solo capítulo y decía muy pocas frases,
pero ahí te
ha quedado. Ha quedado en la historia cuando
Vamos.
Decía...
Sí.
Yo soy tu padre.
Exacto. Bueno. Pues oye, Pepe, desde luego, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. Te deseamos los mayores éxitos en tu carrera profesional. Y oye, por despedirnos, ¿cuál ha sido tu último proyecto y cuál es el proyecto de futuro que tienes pendiente?
Mira, acabo de terminar una película que no se ha estrenado todavía. Voy a rodar ahora estos días. No sé si ya cuando se acaben las Navidades o al principio del próximo año, 2024, voy a rodar otra película. Y estoy preparando una obra de teatro muy bonita con mi gran amigo Manolo Galeana, el gran actor Manolo Galeana. Estamos preparando El Enfermo Imaginario, que lo vamos a hacer, pues fíjate, en abril, un día antes de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 23 de abril, lo digo por los regalos que me pueden ir preparando, los jamones y los chorizos y todo.
Claro.
Pues un día antes de mi cumpleaños, el 22 de abril, estrenamos en el Teatro de la Comedia de Madrid el Enfermo Imaginario.
Muy bien.
Y ese es lo que me tiene ahora mismo
ocupado, ¿no?
en eso, ocupado. Y hablando una vez más de eso, yo me pongo muy pesado, siempre digo lo mismo. El libro, más que el arroz con leche, lo recomiendo.
Eso es.
Lo van a pasar en grande, ya lo garantizo.
Una buena compra de regalo, ¿no?
Sí, bueno, yo la aconsejo, de verdad que sí.
Bueno, pues don Pepe Carabias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sigas haciendo reír a muchísima gente, que lo pases bien disfrutando con el trabajo que realizas, que sea todo un éxito El Enfermo Imaginario y que sigamos en contacto porque desde luego es un placer hablar
contigo. Ya sabéis dónde tenéis, como digo en las presentaciones mías, un pequeño pero gran amigo. Y especialmente para vosotros que sois gente valiente, maravillosa, que os enfrentáis a las dificultades y que os merecéis lo mejor. Feliz Navidad para todos.
Igualmente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta otra.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues continuamos y tenemos a Edmundo Arrocet Bonlose, más conocido como Bigote Arrocet. Buenos días, don Edmundo.
Caballero, muy buenos días. La verdad es que está bonito el día, así que tiene toda la razón del mundo.
Feliz Navidad, lo primero. Gracias por atendernos en un día un poco especial, que hemos decidido hacer un programa especial para contar cosas de humor, algo agradable, porque desde luego todo lo que ocurre en nuestro país últimamente no es que sea de mucha risa, pero bueno, vamos a intentarlo.
Al mal tiempo, buena cara.
Buena cara, eso es. Sí. ¿Te acuerdas de esto?
¡Piticlin, piticlin!
Yo sí me acuerdo, tú también, ¿verdad? Esto ha sido desde luego, bueno, lo que yo creo que aquí te impulsó de cara a que todo el mundo te conociera, ¿no? Ese programa del 1-2-3 también, ¿verdad?
Claro, bueno, pues esa fue ya la segunda etapa, porque la primera etapa fue con Kiko Lerga.
Eso es.
Que en esa época era don Cucaracho.
Sí.
¿Vale? Y después ya la otra, ya empezamos a sacar lo del Piticlín, sacamos lo de Doña Mayrucha, cha, 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 el Becho, y bueno, todas esas frases que sacábamos siempre, porque fueron muchos años ahí entre pito y flauta.
Una cuestión te iba a preguntar, ¿cómo iniciaste el mundo del humor?
Bueno, yo empecé con 15 años, llevaba un programa de televisión en Canal 9, que se llamaba Tu Peso en Caramelo, que era un programa para niños, donde había la boca de un gato, con un gato gigante, y los bigotes eran como una balanza.
Sí.
Entonces, no sé si tú sabes que en tiempo atrás, al Aga Khan se lo pesaba su peso en oro, ¿sabes?
Sí.
Al Aga Khan. Entonces nosotros hicimos lo mismo, pero con los niños, que era Tu Peso en Caramelo. Era una fábrica de caramelos que había muy famosa, que se llamaban Calaf, Caramelos Calaf. Y entonces hacíamos nosotros programas de televisión culturales, donde, por ejemplo, venían tres camellos y le dicen, ¿sabe usted cómo se llamaban los jinetes que tuvieron en tal fecha en estos camellos? Entonces nos dijeron, sí, Melchor, Gaspar y Baltasar, y aparecían los reyes con los camellos en el canal.
Sí.
En esa época esas cosas se podían hacer. O si no, le decía yo, ¿quién era? ¿Qué pasó cuando la mamá, el papá y el niño en los brazos salieron de Palestina? Ahí se tuvieron que ir de Belén. Sí, San José y la Virgen María, no sé cuánto. Bueno, entonces los niños que le apuntaban se le iba echando caramelo hasta que su peso se nivelaba en la cantidad de caramelo que se le ponía. Evidentemente que en los primeros programas poníamos a uno bien flaquito, pequeño, y después poníamos uno bien gordo para que la gente ahí disfrutara viendo que le echábamos cantidades locas de caramelo, ¿no? Era un programa entretenido para niños en esa época, Tu Peso en Caramelo se llamaba. Y ahí empecé yo como presentador,
sí,
porque ya había hecho yo programas haciendo imitaciones, que es lo que yo hago, y entonces me llamaron y me dicen, oye, Edmundo, tú tienes que presentar este programa, porque como ya hacía muchas voces y contaba anécdotas y cosas por el estilo, pues mira. Y ahí empezó todo hasta que llegué al Festival de la Canción de Viña del Mar, en el año 71.
21 años tenías.
Yo tenía 20 años.
Sí.
Entonces, en esa época, era primera vez que en el Festival de Viña del Mar se le entregaba un premio a alguien que no participaba como tal, y de ahí se instauró un premio que era la Gaviota de Plata, que se tenía que dar por votación de la gente y cariño de la gente, etcétera, etcétera. Y ahí empezó todo el rollo. Ahí tú metes en internet y ahí te aparece todo.
Sí, bueno, y del 1, 2, 3 pasó a Aplauso, después...
No, primero empezamos con Uribarri.
Uribarri, sí.
Cuando recién llegué empezamos con Uribarri, después empezamos con José María Íñigo, y cuando yo estaba trabajando en la Riviera con Sara Montiel,
sí.
Me va a buscar Chicho, que había escuchado hablar de mí, me va a buscar Chicho al camerino,
sí.
Y me encuentra, y él empieza a hablar como chileno, ¿no? Y dice, sí. Hola, ¿cómo están? Sí, contáis, aquí estamos. Entonces, como yo sabía que él había nacido en Uruguay,
sí.
Yo empecé a hablarle en Uruguay. Yo decía, ¿qué hace, loco? Aquí estamos. Sí. Y ahí estuvimos hablando mucho tiempo entretenidamente, hasta que me dice, ¿tú te atreverías a hacer un programa de televisión conmigo en el 1-2-3 que sí. Tienes que hacer de sobresaliente de torneo mexicano? Dice, tú sabes imitar a los mexicanos, así nomás, como quien dice, joven, ya viste que de plano entramos en este cuajo para
sí,
que
usted
vaya haciendo la categoría del individuo. Y ahí entonces empezamos a salir ya durante muchos años. No veía mucha gente, porque tú piensas que en esa época habían dos canales, uno
claro.
No lo veía nadie.
El UHF y el 1 y el 2, nada más.
Claro.
Ahora que estamos saturados.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa época no había más remedio que verte.
Sí.
Entonces, todos los colegas que salíamos ahí éramos muy queridos por la gente, porque llevábamos la parte del humor, que, como tú sabes,
sí.
Todos los programas que se han hecho en televisión exitosos siempre han sido de humor hasta el día de hoy, ¿no? Tú ves a los colegas que tienen programa y permanentemente, pues lo que pasa es que la gente el humor lo mira con un poco diferente al de un cantante,
claro.
Porque claro, un cantante tiene detrás una compañía que invierte mucho dinero en ello, pero nosotros nos va a ver la gente porque nos quiere y para de contar. Hombre, no tenemos una compañía que está detrás nuestro apoyándonos, ¿no?
Yo creo que además la gente lo que tiene ganas en estos momentos, yo creo que de siempre, pero ahora más que nunca, es de reír, ¿no? Y de pasarlo bien. Pero ¿qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar?
No, lo más difícil del mundo es hacer reír. Ya quisiera yo haber hecho que me hayan catalogado. Aunque en el fondo yo no soy humorista como tal, yo soy showman. En el sentido de que canto, imito, puedo ser de presentador, actor, etcétera, etcétera, ¿no? Y contar chistes, anécdotas. Hoy día hay chavales que salen, monologuistas, que salen hablando un monólogo y párale contar. Pero nosotros, todos los colegas, todos, hacemos monólogo, contamos chistes, imitamos.
Uh-huh.
Aquí hay, en España hay tres showman, o cuatro, que son... Manolo Rollo, que canta, imita y cuenta anécdotas, etcétera, etcétera. Está mi presidente Ayume, que es Tony Antonio, su hijo.
Buen amigo, sí.
Su hijo también, que otro fuera de serie, que canta, imita y hace lo que quiera.
Tony Melero.
Y habrá uno más por ahí que haga eso, que cante, que imite, que cuente chistes, haga parodia, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo que el humorista que solamente se dedica a contar chistes, ¿no? Nosotros lo nuestro es un poquito más amplio. Pero bueno.
Tony Melero, que es colaborador de este programa, que además todos los lunes, pues bueno, colabora con nosotros imitando y muy bien a personajes muy conocidos.
Pero eso es lo que te decía, que Tony, por ejemplo, es otro showman, porque él hace de actor, presentador, cantante, imitador, contador de chistes, que no es lo mismo que el humorista que solamente cuenta chistes, eso hay que dejarlo claro.
Correcto.
Y bueno, y Fernando Espeso, que Fernandito toda la vida ha sido un monstruo también, imitando, cantando, haciendo películas, etcétera, etcétera. Y nosotros con Chiquito fuimos una de las películas más taquilleras del cine, hasta que salió, ¿cómo se llama este chico? El que hace de detective. Hablando con la cabeza media mala. Torrente nos superó.
Santiago Segura, sí.
Santiago nos superó con crece ahí a lo que habíamos hecho nosotros con Chiquito, pero la película más alquilada de la televisión fue Brácula, que fue la segunda película que hicimos con Chiquito, con Chiquito La Calzada. Así que.
Buen amigo Chiquito, ¿verdad?
Esa vida, pues, mi querido amigo.
Digo que muy buen amigo del Chiquito de la Calzada, ¿no? Una estrella, ¿no? Que ahí sí, estará sí. brillando vale. siempre, ¿no?
¡Uno! Sí, sí. ¡Un festo, un hombre malo! ¡Uno que le echa 3 años de cárcel y un día! ¡Que no lo salvaba ni
buen amigo, sí. Buen amigo. Es que era único. Era el único de los...
Mira, mi ídolo toda la vida ha sido Cantinflas, pero mi segundo ídolo, te lo digo verdad, sí, sí. era Chiquito, porque Cantinflas era muy serio sí. a nivel particular.
Sí.
Chiquito era mucho más gracioso en persona que, mira que era gracioso contando sí, chistes, pero sí. en persona era 10 veces más.
Sí, sí, sí.
O sea, yo cuando hice la película con él, yo que nunca he hecho ejercicio, terminé con tableta en el estómago como si yo hubiese hecho... gimnasia.
Toda la vida, ¿no?
Sí, sí, porque resulta que desde que se levantaba hasta que se acostaba, no parábamos de reír. Yo al menos no paraba de reírme con él, porque yo le caía muy bien a Chiquito cuando yo estaba en el 1-2-3 y hacía ese sí. movimiento de pierna y todas esas cosas sí, que sí. yo hacía, y le ponía la pierna encima a la mesa a Mayra y siempre andaba haciendo bailoteo sí. y cosas con las piernas. Sí. Entonces, me contaba que él me veía a mí desde el año 74 en el 1-2-3, exceptando sí. cuando él estaba en Japón. Entonces, nos caímos muy bien, sobre todo él, que era una persona muy dulce y sí. caballero. Mira, yo nunca le vi una mala cara, era todo alegría, todo broma, todo era chacota, sí. todo era
Y luego hizo un estilo muy personal, ¿no? Son personas, no sé, irrepetibles, yo creo, ¿no? Hay artistas
sí,
que son...
No, pero absolutamente. Absolutamente, sí. En la época mía andaba todo con el cucaracho, con el becho y con las chorradas que yo decía.
Sí.
Con Chiquito cambió hasta el lenguaje de España, hasta claro, el día de hoy.
Claro. Bueno, pues desde luego nos acordaremos del siempre, 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 porque siempre, la verdad que siempre, nos hizo siempre. Mucho reír. Nos, bueno, pues no te sé. Despedimos como la estrella que eres, don Bigote Arrocet.
No, todo lo contrario. Ya. Oye, yo te agradezco mucho que te hagas socio a Xume.
Claro que sí.
La pasarás muy bien con nosotros.
Claro que sí.
Verás. Y siempre estamos intentando hacer cosas para que la gente nos recuerde
eso
con cariño
es.
Y darle a la gente lo que más podemos.
Y además animo a todos los que nos estén escuchando a que apoyen la causa, que desde luego merece la pena, por la risa y por la felicidad que nos alarga la vida, seguro.
Bueno,
don Bigote.
Permite
sí.
despedirme con todo cariño de tu radio escuchas.
Sí, sí, sí.
Una feliz Navidad, un año maravilloso, si Dios quiere y la policía lo permite, como decía un amigo mío.
Ojalá, ¿verdad?
Y que la pasemos bien y que nada, que ojalá España se una para tener alegría y
eso es. Qué ¿vale? importante. Muchas ya. gracias. Feliz Navidad.
Un abrazo y
feliz año.
Para ti.
Igual.
Cuídate.
Abrazo igual. Adiós, adiós.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues ahora vamos allá a despedir el programa. Vamos a hacerlo con 2 estrellas. Esto es lo que tiene la Navidad, que al final solamente hay estrellas en este programa. Y tenemos en el estudio, pues, a ni más ni menos que a Ana Heras y a Luis de Lesma. Hola, ¿qué tal? Luis de Lesma, perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Oye, os quiero agradecer que estéis hoy aquí para despedir el programa con un villancico que nos han dicho, desde luego, que lo hacéis fenomenal y que por eso pues estáis hoy aquí con nosotros.
Bueno, un placer para nosotros estar aquí el día de Navidad, poder compartir nuestro arte con todo el mundo y, bueno, a ver si se pega un poquito de todo lo que dice el villancico.
¿Vais a cantar mucho o estáis cantando mucho estas Navidades?
Estamos cantando bastante, la verdad es que sí. Gracias a Dios tenemos bien de trabajito.
¿Y qué hay que hacer si quieren contactar con vosotros?
Pues que os escriban a vosotros y vosotros sí, nos llamáis.
A vosotros. Vale, pues eso lo haremos porque desde luego
venga,
todo
genial.
Lo que podamos colaborar, perfecto. Así que nada, ya os dejo con ellos y luego ya me despediré. Sin antes decir que no lo he dicho antes, que queremos dar las gracias al Colegio de Odontólogos de Madrid porque la pasada semana le dieron un premio a la Federación Fama pues por toda la trayectoria que hace y demás, y bueno, que yo creo que era de interés decirlo, no quería irme sin dar las gracias al colegio, ¿vale? Bueno, dicho esto, os dejamos con ellos.
Mm. campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar y empiezo a cantar. Y al sentirme todos los pajarillos que están en la rama echan a volar. Y a las de un rico avariento llegó Jesucristo y limona pidió, pero en vez de darle una limona los perros cabían se los achuchó y lo quiso Dios que los perros al momento murieran y el rico avariento pobre se quedó. Que está ahí en el campo buscando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reja por la maruga, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que he pasado yo, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas. Ay, ¿qué he pasado yo?
Y ole, ole, ole y ole. Muchísimas gracias.
A vosotros, feliz Navidad.
Os deseamos lo mejor. Un abrazo. Ana y Luis.
Hasta luego.
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Bueno, y con esto, con este espectacular colofón, nos despedimos ahora sí, hasta el 15 de enero. Os deseamos pues que paséis un día estupendo, que paséis unas fiestas maravillosas, que os regalen muchas cosas los Reyes Magos y que volvemos pronto, que no os preocupéis que estamos aquí de inmediato. Un abrazo fuerte, amigos. Hasta luego.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.